Las 8 de la mañana, 48 minutos.
Vamos a actualizar los datos del tiempo. Dale. A esta hora, según el Servicio Meteorológico Nacional, un grado 7 bajo cero de temperatura, 4.5 bajo cero sensación térmica a esta hora.
Muy bien. Vamos a charlar un ratito con la licenciada María Jimena Tarín. Ella es creo que es psicóloga, me lo va a confirmar la producción. Sí, psicóloga.
Exacto.
Y además especialista, digamos, en cuestiones de pareja, ¿no? Que hemos venido hablando en esta mañana bastante de esa situación. De hecho, nuestra consigna tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando un tercero interviene en la pareja y todo lo demás? Licenciada, ¿cómo anda?
Hola, buen día. Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bien. Dije bien, psicóloga especialista, ¿sí?, en parejas.
Sí, con L. Perfecto. Pues bueno. Correcto, sí, sí.
Bueno.
En pareja, o sea, adultos y situaciones de vinculares.
Bien, bien. Familiares. A mí siempre me llama la atención el concepto de pareja, digamos, ¿no? Porque si uno va a la raíz, pareja significa justamente eso, que estén parejos, digamos, ¿no? Si uno tiene que poner más cosas, si le tiene que poner, como decían más temprano algunos oyentes, una pareja hay que construirla. Bueno, si en esa construcción, en la que uno puede estar de acuerdo o no, porque yo decía que no estoy muy de acuerdo con que hay que hacer un laburo para que algo funcione, ya medio como que ya te mal predispone. Pero segundo, si uno en ese trabajo hace más que el otro, medio que la situación siempre tiende a la polémica, digamos, ¿no?
Sí, es un gran tema. A veces la gente dice, bueno, el 50-50, que se escucha mucho.
Sí.
Y la verdad es que el 50-50 es una cosa bastante rígida para pensarlo de esa forma. En general, al comienzo de la pareja se siente, hay un sentimiento de que los dos dan todo, digamos, ¿no? Como cuando hay una pareja que claramente conformado, que se está conformando. Uh-huh. Después eso cambia, porque en la espontaneidad de lo que cada uno puede dar, ahí se empiezan a, que ese es un gran tema en las terapias de pareja también, lo que uno ya dejó de dar o lo que a mí no me alcanza con esto o con lo otro. Entonces ahí sí, definitivamente cuando ya lleva un tiempo la pareja, hay un trabajo, se le llama trabajo, incluso hay muchos artículos no escritos acerca de lo vincular. Uh-huh. Se plantea que el vínculo en sí mismo, cualquier tipo de vínculo, plantea un trabajo que no tiene por qué ser algo súper forzado o forzoso, pero es cuidarse, digamos, básicamente. Uh-huh. Lo podría poner, para no entrar en tantos detalles como de tecnicismo, pero cuidarse, como cuidamos un hijo, como cuidamos un amigo, como cuidamos... obviamente que cada tipo de vínculo tiene sus particularidades en este aspecto del cuidado, pero pero bueno, sí hay que cuidarlo y hay que trabajarlo, algunas cuestiones de la pareja.
Claro. Cuando se habla de terceros, digamos, ¿no? Que, bueno, en algunos casos pasa a ser cuarto, quinto, lo que fuere, digamos, ¿no es cierto?
Sí,
o sea, puede haber más gente también, digamos, en ese sentido.
Sí, sí.
Hay como varios, imagino yo que hay como varias cuestiones que caen al lugar de análisis, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, al consultorio. Una es, ¿a quién le echamos la culpa?, ¿no es cierto? Porque ahí siempre funciona esto, ¿no? La culpa es del tercero, sí. No, la culpa es del que está en la pareja, que es el que tiene el compromiso. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Porque medio que echarle la culpa al tercero me parece que es lo más ineficaz de todo, digamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, la infidelidad, bueno, ustedes, yo cuando me contactaron, me creo que la consulta era cuando esta infidelidad se daba con miembros dentro del entorno, lo entendí así, o cuando gente muy conocida, muy cercana. Pero más allá de eso, en general es como un tema de responsabilidad más que de culpa en ciertas circunstancias, porque hay muchas circunstancias relacionadas con la infidelidad. Muchas situaciones con conocidos o no, repetitivos, hay gente que es muy compulsiva en este aspecto, eso ya tiene que ver claramente con un aspecto de personalidad conflictiva personal o particular de la persona que es infiel, ¿no es cierto? Como estos infieles seriales, sería una cosa así. Eso sí, por supuesto, es una responsabilidad de la persona que comete la infidelidad, ¿no es cierto? Como dentro de los parámetros culturales que manejamos, esto es así. Y y tratarlo de otra manera sería un poco también correrse del problema.
Claro.
Pero también, obviamente, que se trabaja mucho dentro de cuando estas situaciones llegan a la terapia como un síntoma de la pareja, un síntoma de lo que nos sucede en el vínculo, pero fundamentalmente y sobre todo, ¿qué le pasó a la persona que fue infiel?
¿En qué? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese qué le pasó?
¿Qué le pasó? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Sí. Depende, por ejemplo, de la edad, depende de la situación, de la cantidad de años que lleva el vínculo, depende de las características de la pareja. Que, a ver, yo quería comentar un poco que ahí, desde la psicología, hay como parámetros que nosotros utilizamos para analizar algunos elementos de la pareja, que hay un texto muy interesante de un profesor que trabaja conmigo en la facultad, que se llama Claustrofobia en la pareja, el artículo. Y él en ese artículo plantea que cuando los parámetros, que son los elementos que son las que marcan cómo funciona una pareja, que ya si quieren después les digo cuáles son, se ponen muy rígidos, empiezan a funcionar de una manera muy rígida, algunos de los miembros de la pareja, porque muchas veces esto aparece como un síntoma de alguno en particular, se generan algunas conductas impulsivas o conductas como extrañas o como queriendo escapar, por eso se llama claustrofobia, digamos, como queriendo escapar de una situación que ahoga, que presiona, que es insatisfactoria, y romper la pareja, bueno, justamente son personas o parejas que les cuesta también mucho romper el vínculo, porque hay gente que es más clara en su psicología y dice, bueno, yo no estoy bien, planteo no estoy bien, que no estoy bien, si dentro de un tiempo no mejora, rompo el vínculo y listo. Uh-huh. Digamos, como una manera más práctica, pero hay gente que se queda, que está bien también, no es una cosa que esté mejor o peor una u otra. Pero bueno, cuando esto se vuelve muy rígido, aparecen algunas conductas medio extrañas o impulsivas. Por ejemplo, esta que ustedes planteaban, dentro de estas conductas puede estar este tipo de infidelidad que es con gente conocida o un poco situaciones un poco bizarras que se generan.
Sí, acá se han planteado varias cosas y cuando uno habla de estos temas hay como varios lugares comunes, ¿no? Uno es este, de decir, bueno, si vas a ser infiel, ¿por qué no rompes tu pareja y chao?
Claro.
Bueno, eso es más sencillo decirlo que hacerlo, me parece una. Y luego,
hay cosas, sí. Sí, perdón.
No, está bien, dale.
No, eso creo que tiene que ver que sí, no es tan sencillo. Hay gente que no, hay personas que no quieren romper el vínculo. Uh-huh. Y esto implica como un análisis. Hay situaciones que se van dando. Bueno, la persona siempre es como, bueno, esto se fue dando, esto se fue gestando hasta que un día pasó tal cosa y otro día otra. Y se dan cuenta que pueden sostener las dos situaciones. Entonces se empieza a generar una cuestión paralela, un vínculo paralelo, también hay como un tipo de comunicación paralela y otro tipo de satisfacción vincular en la infidelidad, en la que aparecen todos los elementos del enamoramiento, que a lo mejor en alguna pareja de más tiempo se van perdiendo. Entonces como un reemplazo de esa situación, más que estar enamorado de la otra persona.
Pero claro, lo que pasa es que, bueno, en definitiva, si uno va a, siempre traigo, ¿no?, a colación el banquete de Platón, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Que él divide el amor en una serie de sentimientos, digamos, y que todos son amor. O sea, desde el amor pasional, el eros, hasta el amor que podemos tener con un amigo, la filia, digamos, y hasta el ágape, que es la entrega, es decir, no sé, como con un hijo, ponele. Entonces, ahí la faceta de meter el amor en alguna de esas categorías también me parece que es muy personal, es decir, ¿cuándo deja de ser amor? ¿Cuándo seguimos con una pareja por compañía, por sentirnos bien? Medio que también ahí juegan un montón de cosas que son muy personales también, ¿no?
Sí, el banquete, bueno, es todo otro análisis muy interesante y vigente, la verdad. Sigue muy vigente ese análisis de los distintos conceptos del amor, pero incluso, bueno, hay como también una una análisis lacaniano del banquete, que es súper interesante, pero que tiene que ver con esto de lo que uno da, o sea, una parte más activa, más pasiva en el recibir y en el dar, porque muchas veces hay, por ejemplo, en esto de ponernos rígidos en ciertas cuestiones del amor es, bueno, uno siempre es el que da, el que planifica, el que manda los mensajitos, el que demuestra que quiere estar con el otro, y el otro es más pasivo. El planteo sería, bueno, ir que cada uno vaya cumpliendo estos roles de manera, no digo 50 y 50, sino que se genere como un movimiento en donde a veces uno da, el otro recibe y viceversa. Pero bueno, el tema del amor que vos planteás es mucho más complejo, porque en realidad en una pareja de muchos años, por ejemplo, obviamente que la compañía, no la podemos tampoco poner como que la compañía es algo negativo o que no, solo nos acompañamos, por eso no es que nos queremos, sino que nos acostumbramos. En realidad hay como una parte del acompañamiento y de esa costumbre de estar juntos que es valorable. Claramente. Es muy valorable porque parte de una relación cuando una pareja forma una familia, también hay elementos que tienen que ver con la estabilidad. Seguro. Y la rutina y la estabilidad que tienen que ver con el acompañamiento, y es parte del amor.
Y una cosa que dijiste vos, que es cuidar al otro, porque uno lo cuida, sí, también en ese, o, claro, o lo cuidan a uno.
Claro, es una cosa que va y viene todo el tiempo.
Licenciada, ¿qué pasa cuando hablamos de la intervención también de terceros, pero no en cuestión de engaños y temas así, o infidelidad, sino más puntual cuando el argentino es mucho de comentar con sus amigos, con su entorno más cercano, de las sensaciones que está teniendo, lo que le va pasando? Digo, ¿qué pasa cuando le damos también lugar a un tercero en el sentido de estar contando lo que nos pasa en la pareja, hasta dónde se mete el otro en la relación y hasta dónde obviamente también el que interfiere en la pareja le hace caso a eso?
Bueno, eso es como un tema, me parece, que está relacionado con la intimidad, como lo que algún acuerdo, que muchas veces los acuerdos son implícitos, no es que los hacemos conscientemente y le decimos al otro miembro, mirá, no contemos nada nuestro, porque eso se va generando. Bueno, depende a quién se lo contamos y depende el grado de intromisión que tenga ese tercero en la pareja, si es un amigo a lo mejor íntimo de ambos o si es un miembro de la familia. Pero siempre es bastante natural que algo se cuente de lo que nos pasa, porque en definitiva son situaciones que nos pasan como individuos. Y entonces, cuando se lo contamos, supongo, a nuestros amigos, entendemos qué tipo de intimidad tenemos con la persona a quien le hacemos las confesiones, ¿no? Entonces ahí, en general, la idea es que quede como en una confesión y en una, como consejos que nos dan, ¿no?, nuestra familia, nuestros amigos. Siempre se comparte algo de lo que nos pasa en la pareja. El tema es que hay algunos acuerdos implícitos con la pareja, también decir, bueno, hasta acá. O hay gente que no comparte nada. O sea, bueno, capaz que acá también hay un tema de género que se ve mucho más, se observa más las mujeres compartiendo muchas cosas de lo que les pasa, que a lo mejor, esto es una generalidad lo que estoy diciendo, porque eso va cambiando bastante actualmente, o los varones que puedan conversar más ampliamente o más acerca de todo lo que les pasa en la pareja. Pero yo creo que es bastante natural, salvo que esa persona se meta mucho en el vínculo, claro, ¿no? Es como dejar entrar a quien dejó entrar, es decir, ahí aparece un tercero, a quien dejó entrar en la intimidad.
Claro, sí, yo creo que también lo que plantea Johnny es que, ¿qué pasa si hay algo que uno de los dos integrantes de la pareja quiere contar relacionado con la pareja, pero que no lo puede hablar con su pareja, porque es algo que lo involucra o que
hay
lo que fuere?
Hay cosas que no, hay cosas que las personas no tienen por qué hablar. Es decir, eso también es un concepto que a lo mejor viene de esto del amor romántico. Se me ocurre que ver todo con la pareja. O sea, todo lo tengo que compartir con la pareja. Mi pareja tiene que saber todo de mi vida, todo lo que siento, todo lo que me pasa. Es una pregunta. Me parece que no. Yo diría, en principio, no necesariamente. O sea, no es un no rotundo. No necesariamente. Hay gente tal que... no hay gente en general, siempre hay cosas que tienen que ver con la intimidad, no de la pareja, sino
de la persona,
individual.
Claro,
exacto, individual. Y eso es nuestro, y no es del pensamientos, sentimientos, que incluso pueden herir al otro, y hay gente que es muy cuidadosa con eso también, de lo que le digo al otro, el otro, lo que le puedo decir lo va a herir, cómo se lo digo. Y bueno, eso es otro capítulo, ¿no es cierto?
Totalmente.
Pero el vínculo de pareja.
Jimena, y cuando, no, o sea, ¿se puede dar que no siempre sea la tercera, digamos, a ver cómo lo explico, que la se sienta que hay alguien que está invadiendo la pareja y que no siempre sea una persona, por ejemplo, sea, no sé, el trabajo, otras actividades, lo que sea, que también se pueda llegar a intrometer o que la persona aparejada piense que está siendo más fuerte que su relación?
Sí, totalmente, porque no en todas las personas, las parejas se dan estas cuestiones del tercero, como en formato persona.
Claro.
El trabajo, sí, por supuesto, es un elemento súper importante porque el trabajo, por lo menos en nuestra cultura, abarca muchas horas, abarca mucho a cabeza, cuando hay personas que tienen como que su trabajo es su parte de su pasión, que creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Esa palabra, esto es mi pasión, o un deporte,
sí, el mundial.
Como la otra pasión.
El
claro,
mundial
la
ahora,
otra pasión,
claro.
Sí, ¿no? El mundial ni hablar, nada. Sí. Pero es una pasión, entonces son pasiones claro. Personales. Y aparecen los celos.
Por eso por ahí también en alguna situación quizás económica, por ejemplo, no
claro,
sé,
claro,
estamos
claro.
Atravesando una situación difícil.
Una crisis.
Y que hace que eso, bueno, termine rompiendo al final la relación que teníamos de pareja también. Porque estoy preocupado por otras cosas, claro. Porque no me dejan...
Sí.
Me imagino que eso se ve también, ¿no?
Sí, el aspecto económico es otro de los parámetros que yo mencionaba recién, es cómo circula el dinero, el manejo del dinero en la pareja, y la preocupación en la situación de crisis económica es la preocupación a veces puesta en un miembro de la pareja, como a lo mejor el que está más a cargo de la economía familiar... Claro. Es el que sufre a veces el peso de no modificar.
Claro, por ahí donde está puesta la libido, sí. Digamos, ¿no es cierto?
Claro,
claro, claro, si hay una situación, supongamos una crisis económica o una enfermedad o la enfermedad de un miembro de la familia, o sea, todo lo que haga que esa pasión, esa libido, esa energía... vire hacia otro lado, es como miro a otro lado, miro a otro lado y a veces el miembro de la pareja se resiente, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Se resiente, pero son como desafíos porque a lo largo de la vida de la pareja, ustedes han mencionado muchas situaciones que vive una pareja, a veces se van dando a lo largo de la vida de la pareja, en algunos momentos se hace más presente una u otra.
Claramente.
Y bueno, es la flexibilidad, el manejo de la flexibilidad, de cómo vamos... flexibilizando nuestra postura frente a determinadas situaciones, creo que tiene mucho que ver con el éxito en cuanto al sostenimiento de la pareja.
Claro.
No sé, por ejemplo, si a veces sucede que hay una situación con algún miembro, enfermedad o una discapacidad de algún familiar, entonces, bueno, en relación al dinero, lo que tenemos, que bueno, quiero ayudar a mi familia porque está pasando por esta situación. Y eso a lo mejor no ha sido planificado por la pareja, pero entonces hay gente que se pone muy rígida, que dice no, yo no quiero dar plata de mi economía familiar a otra familia porque de casualidad nos podemos mantener nosotros. Bueno, entonces son situaciones como desafíos para la pareja.
Tal
son
cual.
Desafíos.
Se nos termina el tiempo, lamentablemente.
Sí,
para mí
sí.
son temas que me encantan para desarrollar largo y tendido. Más temprano hablaba Johnny, metió el dedo en la llaga, que es como hace habitualmente la psicología o la filosofía y demás.
Sí.
Metió la palabra clave que es la suegra. Y la vamos a convocar para alguna otra columna. La columna se llama La suegra y yo. Pero vamos a estar hablando de eso porque también ahí hay toda una... Hay toda una cuestión para analizar por qué la suegra y no el suegro, primero. O sea, me parece que también hay ahí también una conciencia
sí.
Media machirula también de endilgarle
sí.
La...
Está cambiando. Eso,
bueno,
igual. Sí,
menos
poco,
mal.
Sí.
Menos mal, porque
sí,
siempre,
mal,
si no siempre
sí.
La culpa la tienen las mujeres, en definitiva, ¿no es cierto? Para
no,
decir,
para nada.
Por eso digo, no. Pero viste que siempre es, no, la suegra se mete mucho, bueno, también hay muchos suegros que se meten.
La posesión con el hijo, sí, pero eso es como una cuestión más relacionada con la posesión con el hijo, como una cuestión un poco edípica de mamá, hijo varón.
Mamá hace mejor los ñoquis.
Claro, mamá, hijo varón, mi mamá es la mejor o mi hijo es el mejor. De y una. Bueno, ¿quién puede ocupar, quién va a ocupar ese lugar privilegiado para mi hijo?
No, y manso laburo para el otro, para la pareja, de tener que llenar ese vacío.
Mucho, cuando se le da mucha cabida a esa idea de la mamá, y aparece, yo diría que habría que darle menos cabida, perdón por las madres, pero bueno, en la vida del hijo.
De
ahí,
una.
Ahí estamos.
Totalmente. Sí. Bueno, te convocamos para otra columna para hablar de eso, ¿te parece?
Bueno, no hay problema.
Dale, te mandamos un abrazo grande, que andes bien.
Bueno, muchas gracias.
Chao, querida, hasta luego.
Hasta luego.
La licenciada María Jimena Tarín, psicóloga, especialista en vínculos también, así que bueno, muy, muy interesante para charlar. 9:09 a.m.